Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Madrid sin fronteras, vamos a hablar con Ayuda en Acción de las razones por las que uno de cada cuatro jóvenes en España se sienten solos, se sienten aislados y que no forman parte de la sociedad. Veremos las causas de ese malestar y sus posibles soluciones. Con Fundación Renovables sabremos más del hidrógeno verde del que tanto se está hablando últimamente, su papel en la transición energética, sus ventajas y sus inconvenientes, y nos acercaremos también a una obra entre la danza y el teatro que nos habla de racismo, esclavitud y de desigualdad. Se titula Ciudades 3 y llega al Festival Teatralia de la mano de la autora y directora y coreógrafa Patricia Ruth y del músico congoleño afincado en España, Andrés Cava. Y desde el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales nos contarán en qué consiste el acuerdo al que han llegado con tres de las grandes plataformas en España, Netflix, Prime Video y Filmin, para seguir avanzando en una mayor representación de la diversidad en los personajes de ficción. Cuando hablamos de soledad no deseada, normalmente pensamos en personas mayores a las que el paso de los años o la salud ha aislado socialmente. Pero organizaciones como Ayuda en Acción alertan de que esa soledad no deseada está afectando mucho y con consecuencias graves a la gente joven. Para comprender mejor lo que dice sentir uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años, está con nosotras hoy Matías Figueroa, director del Programa Europeo de Ayuda en Acción. Matías, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muy buenos días.
Bueno, son muchísimas las causas que señaláis que convergen en esta soledad no deseada de la gente joven. Pero además, empezando pues por la cuestión pues más llamativa, es que no es una soledad visibilizada. Es una cuarta parte de los y las jóvenes que se sienten solos, pero normalmente no hacemos esta asociación de soledad y gente joven.
Sí, totalmente. Creo que una de las novedades del estudio es, y como bien lo mencionabas, es que la soledad no deseada se da, pensábamos que se da únicamente en adultos mayores, ¿no? Y ahora lo que nos encontramos es que la población juvenil, y una gran parte de la población juvenil, uno de cada cuatro, siente soledad no deseada. Y sobre todo que casi el 50% la padece hace más de 3 años, ¿no? Por lo cual tenemos un riesgo de cronificar un problema que bueno, tiene graves consecuencias para el futuro de la juventud, ¿no?
Así que, bueno, este estudio también viene de la mano de las posibles soluciones. Si te parece, Matías, uh-huh, vamos a repasar un poco, que son muchos los problemas que convergen en esta soledad no deseada. Estamos hablando de el ámbito de la educación, del empleo, de la inclusión social, de la salud. Por ejemplo, las relaciones sociales, el acoso escolar, el mundo digital. ¿Por dónde empezamos, Matías?
Sí, yo hay 3-4 mensajes que creo que pueden, bueno, retratar muy bien el fenómeno del problema y las soluciones también, ¿no? O orientar al menos soluciones. Una tiene que ver con que gran parte de la soledad no deseada tiene que ver con la falta de perspectiva de los jóvenes. Esto es una falta de oportunidades, por lo cual lo primero que hay que atacar es eso. Hay que generar muchas más oportunidades, y estamos hablando tanto del ámbito educativo como del ámbito del empleo. Evidentemente, quienes más sienten soledad no deseada son los jóvenes que no tienen empleo, por lo cual, evidentemente, el empleo es un factor determinante para ayudar a resolver este problema. Eso por un lado. Por otro lado, el tema educativo, ¿no? Hacías referencia, el tema educativo es clave. ¿Y en qué momentos es clave? Nosotros de Ayuda en Acción trabajamos el tema de las transiciones educativas y la educación al trabajo. Son los momentos en donde los jóvenes tienen que tomar decisiones que sí van a afectar la trayectoria de su futuro, por lo cual tener más orientadoras y más orientadores en los centros educativos es clave para que les acompañen en ese proceso de, de toma de decisiones y contribuir a acompañarles en esa definición de proyecto vital. Por otro lado, decías el tema de la salud y mencionabas justo el acoso escolar. La soledad en la universidad son las caras de una misma moneda, es causa y consecuencia. Sufre acoso escolar quien padece, evidentemente, o sufre más acoso escolar quien padece soledad no deseada, y sufre soledad no deseada quien padece acoso escolar, ¿no?
Claro.
Por lo cual, este es un problema que es evidentemente multicausal. Por lo cual, hay dos cuestiones muy importantes. Una, tener herramientas para poder ayudar a identificar dentro del cole, y obviamente fuera del cole, pero estamos hablando dentro de los institutos y demás, tener herramientas para poder identificar. Un joven no te va a venir a decir: sufro soledad no deseada. Esto es evidente,
claro.
¿No?
Ni siquiera
Por lo
lo
cual,
tendrá identificado él mismo, ¿no?
Claro.
Quizás.
Exactamente. Hay otro tipo de cuestiones que hay que estar alertas y crear sistemas de alertas que permitan justamente abordar este fenómeno. Y lo decías al principio también, es un fenómeno muy silencioso, muy invisible muchas veces, ¿no? Por lo cual, tener herramientas y detectarlas, identificarlas, es clave. Y después lo que hablamos es, así como decimos, de tener más orientadoras y orientadores, hay que tener más psicólogos y psicólogas en los centros de salud, porque aparte a quienes más afecta la soledad no deseada es a las y los jóvenes que mayor dificultad padecen. Los hogares que mayor problemas económicos tienen, es evidente que es donde hay más problemas de soledad no deseada entre los jóvenes, ¿no? Entonces, tener un sistema evidentemente sanitario de salud que tenga más psicólogos y psicólogas es clave para resolver este problema.
Claro, hablamos mucho de la importancia que suponen la red social, en la red social real, es decir, de amigos y amigas, de gente de confianza, de personas de confianza, la importancia tan enorme que tiene en estas edades, en la adolescencia, en la juventud, para los y los chicos y que bueno, que tienen ahí, encuentran una forma de desarrollarse como seres humanos, ¿no? Y a la contra, pues ese aislamiento lo que produce que al final deriva pues en una mala salud mental. Por eso, de ahí estas herramientas, ¿no? Y como decías tú, el círculo vicioso este que hay que romper, ¿no? El aislamiento lleva a la mala salud mental y esa depresión o esa sensación de tristeza también a ese aislamiento.
Total, creo que pones ahí el acento en varias cosas que son importantes, creo que resaltar. Una tiene que ver con las consecuencias que tiene, y es como una escalera, ¿no? Podemos pensar que va desde la desmotivación o la falta de autoconfianza o seguridad a temas de depresión, temas de problemas de alimentación, incluso temas autolesivos, y también, y no es por ser alarmistas, porque creo que hay que poner las cosas en su justa razón. La primera causa de muerte de jóvenes de 15 a 19 años es el suicidio, por lo cual esto es un tema, es un problema y hay que atenderlo, ¿no? Por lo cual, el problema de la salud mental es un tema, evidentemente, que hay que abordar, y es un sentido de urgencia. Este informe lo que arroja es un sentido de urgencia, que hay que poner medidas y ponerlas rápidas. Y lo otro, lo decías muy claramente, el tema de las relaciones sociales. Esto es clave, el tema de las relaciones sociales. Y no se trata tanto de la cantidad de amistades, sino creo que hay que poner mucho más el foco en la calidad de las amistades. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de las amistades, ¿no? Por lo cual, esto sí es clave. Creo que acá el papel de las redes sociales evidentemente juega un rol importante, y lo que sí determina el informe es que la calidad de las relaciones y sobre todo las relaciones de contacto humano, digamos, no virtuales, es clave. Entonces creo que hay que poner el acento en ese sentido y bueno, abordarlo de forma inmediata, ¿no?
Y tenemos otros problemas que bueno, pues que agravan, ¿no?, esta situación, que pueden ser la pobreza, el hábitat y también la discriminación, que afecta, bueno, y que puede formar parte también del acoso escolar en la etapa escolar o más adelante, bueno, pues en la etapa ya más de jóvenes adultos, bueno, pues por otras razones, el ser discriminado, señalado, ¿no? Una discapacidad, la orientación sexual, las personas racializadas que pueden sufrir esta discriminación. Todo esto también también tiene mucho que ver con esa soledad no deseada y hay que poner también el foco en esto, ¿no? Pobreza, discriminación, elementos que confluyen.
Sí, claramente. Yo siempre digo que, trabajar en la prevención es mucho más rentable que trabajar sobre lo reactivo. Esto es clave, por lo cual si lo miramos desde un punto economicista, que a veces es necesario tener esta mirada, aunque evidentemente no la única, pero sí hay veces discusiones que creo que sí tiene que haber sobre esta materia, tenemos que decir, es mucho más rentable trabajar en la prevención que en lo reactivo. Por lo cual es evidente que la pobreza genera, por otro lado, evidentemente consecuencias que afectan y que tienen cantidad de consecuencias diversas. Lo que decíamos, la soledad no deseada se da en los lugares donde mayor pobreza existe, por lo cual este es uno de los temas. Hablábamos del desempleo, que también afecta, y otro punto que vos ponías era en los colectivos, afecta a los colectivos que en peor situación de vulnerabilidad social se encuentran, por lo cual dentro de esos colectivos hablábamos de personas migrantes, LGTBI, personas con discapacidad, por lo cual, y también que afecta más a mujeres que a hombres. Hay un tema de género importante. Entonces, tenemos identificado el problema, y la pregunta es, que también a veces hago, es ¿cuántos informes más vamos a tener que hacer o se van a tener que realizar para llevar adelante acciones que sean determinantes para resolver el problema? Creo que es urgente, no se puede dejar a nadie atrás. Esto es una cuestión de pacto de Estado, y creo que es uno de los pactos de Estado que sí tiene que haber. El problema no va a ser resuelto si no hay un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y obviamente que participen las diferentes organizaciones que trabajan en estos temas, para asegurar que esto se resuelva y no quede ningún joven atrás.
Esta horquilla que habéis estudiado entre los 16 y los 29 años abarca etapas de la vida de una persona que tienen sus particularidades, ¿no? Estamos hablando desde la adolescencia hasta una etapa de adulta ya. Por eso hablabas de orientación, formación, psicólogos y psicólogas en el sistema, ¿no? Entiendo, público, también a disposición y en los centros educativos. ¿Qué necesitarían estos chicos y chicas para, en las distintas etapas, para que se resolviera esta situación, este círculo vicioso que se genera entre la soledad, la pobreza y la discriminación?
Mira, los momentos más críticos para un joven justamente tienen que ver del paso de la primaria y la secundaria. Esto es un momento crítico, por lo cual acompañar esa transición de la primaria a la secundaria al instituto es clave. Y después la otra etapa fundamental tiene que ver con donde se va definiendo su desarrollo, te diría, más profesional. Es verdad que hay que tomar decisiones que a veces es muy joven la decisión que hay que tomar, que tiene que ver con qué es lo que uno desea para su futuro. Y esto de entender o saber lo que uno desea no es tan fácil. Esto es complejo y evidentemente requiere algún análisis más psicoanalítico si nos ponemos a ello. Pero lo que sí es importante es que en ese momento en donde va a pasar del instituto a la formación profesional, a la universidad o el mundo del trabajo, es crítico y hay que acompañar ese proyecto de vida, hay que acompañar ese proyecto de desarrollo profesional y hay que tener, por eso hablamos de orientadoras y orientadores. Esa figura es clave. Hoy hay muy pocas orientadoras y orientadores en los colegios. El ratio de orientadores es muy bajo con la cantidad de alumnado que hay, por lo cual no se puede hacer una atención de calidad que requiere un joven o una joven que necesita esa guía, ese referente, que le acompañen. Es simplemente que puedan acompañarle y descubrir las oportunidades que puedan haber, tanto académicas como profesionales, dependiendo del interés que el alumno o alumna tenga, ¿no?
Claro, y es que aquí hay un dato interesantísimo y sobrecogedor, que es que el 82,2% de personas que sufre soledad no se sintió parte de la comunidad estudiantil. Es decir, que ahí se descuelga un montón de chicos y chicas, se descuelgan, ven que el sistema educativo no va con ellos y ahí empiezan los problemas.
Totalmente. Pensemos que España es el segundo país que mayor tasa de abandono educativo temprano tiene. y siendo el país de la Unión Europea que más horas lectivas tiene. Por lo cual, en este sentido, lo que decís es hay una desconexión, se descuelgan del sistema educativo. Y esto sí es grave, ¿no? Porque descolgarse del sistema educativo implica que también se descuelgan de otros sitios, otros lugares, ¿no? Tampoco se le puede cargar, evidentemente, a la escuela se le puede cargar absolutamente todo y tenemos que ser corresponsables con las diferentes soluciones que puedan existir. Pero sí es verdad que tenemos que fortalecer los sistemas de protección social a nivel institucional, que tenemos que dar mayores y mejores respuestas. Evidentemente, en el cole hay mucho mucho por hacer, ¿no?
Bueno, importantísimo también dar esperanza y dar recursos a estos chicos y chicas de entre 16 y 29 años que sepan que el conjunto de la sociedad les apoya y claro, dotar de recursos para que se sientan acompañados en toda esa etapa educativa y luego posteriormente que sepan o que perciban que tienen un acompañamiento también en la formación y una esperanza de tener un empleo digno en la edad adulta,
Total.
que es lo que todo el mundo merece y que va tan ligado a la salud mental, por supuesto.
Total.
Bueno, pues ojalá y lleguemos a ese pacto de Estado en una cuestión tan importante. Y le pongamos remedio en la prevención, como decías, como señalabas, la prevención es la clave. Matías Figueroa, director de Programa Europa de Ayuda en Acción, muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema crucial para nuestro presente y futuro de la sociedad, de nuestro país. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas.
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero
¿qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
En los últimos tiempos estamos oyendo hablar mucho del hidrógeno verde. Parece la panacea en la transición ecológica como energía limpia. Pero ¿es realmente lo que necesitamos para descarbonizarnos? ¿Es una buena solución para una movilidad sostenible? Vamos a conocer qué es, cómo se genera, qué virtudes y defectos tiene este combustible y si es una verdadera alternativa a los fósiles. Y lo vamos a hacer pues con nuestra referencia en este tema, que es Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Fernando, gracias por venir a explicarnos esto que nos resulta tan complicado de comprender.
Gracias a vosotros.
Bueno, se oye mucho la siguiente frase. El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Parece que lo tenemos gratis y además por todas partes. Esto es al menos lo que se reproduce en muchísimos vídeos divulgativos, sobre todo bueno, pues de empresas de energía, ¿no? Que nos quieren trasladar pues lo que es el hidrógeno verde. ¿Esta afirmación es una verdad a medias? ¿Dónde está el hidrógeno y cómo se obtiene?
Absolutamente. Mira, el hidrógeno no es un elemento libre que exista en la naturaleza, pero sí es verdad que forma parte de todos los compuestos de origen orgánico o incluso es el elemento principal con el oxígeno en el agua. Cuando hablamos H2O estamos viendo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que es lo que forma el agua. Es decir, no existe como tal libre, pero sí está presente en todos los componentes, en lo que vemos todos los días. ¿Eso qué significa? Que para poderlo producir, para poder tener hidrógeno, tengo que llevar a cabo un proceso de transformación. O bien a través de utilización del reformado de los combustibles fósiles, por ejemplo, del metano.
Sí.
El metano tiene una fórmula que es CH4, carbono y hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno. ¿Qué significa? Pues que esa separación del hidrógeno del carbono conlleva la producción de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Es decir, por cada kilo de hidrógeno que yo produzco, aproximadamente estoy emitiendo, se producen 10 kilos de CO2.
Claro, ahí está la dificultad. El hidrógeno por sí mismo, Fernando, diríamos que sí que es interesante, ¿verdad?
Es absolutamente interesante por varios componentes. Primero, a esa producción que antes hablábamos a través de combustibles fósiles, lo lógico es producirlo a través del agua, mediante electrólisis del agua.
Uh-huh.
¿Eso qué significa? Pues que el hidrógeno es un combustible de muy alto poder calorífico. Por ejemplo, para que tengamos unos datos en la cabeza, un kilo de hidrógeno equivale a 2,8 kilos de gasolina o a uh-huh. 3 kilos de gas. Es decir, es un gas que a nivel, vamos a llamarlo, de capacidad de generar energía y de aprovechamiento, es tremendamente útil. ¿Cuál es su problema? Pues su problema es que hay que obtenerlo a través de la electrólisis del agua o a través de la reforma de combustibles fósiles.
Claro, o sea, separar esas moléculas de hidrógeno de las moléculas que tengan asociadas, en el caso del agua, pues del oxígeno o del metano, como nos has explicado, y ahí es donde tenemos, bueno, pues esas zonas un poco grises, ¿no? Que no lo hacen tan sencillo todo y tan bonito.
Hombre, además, bueno, no lo hacen bonito, primero porque para poder separarlos necesito energía y si es con combustibles tengo el problema, vamos a llamarlo, de las emisiones.
Claro.
Y luego no lo hacen tan sencillo porque el hidrógeno es el elemento de menor tamaño que tenemos en la naturaleza. Tiene alta permeabilidad y se difunde muy rápidamente. ¿Qué significa? Que gestionarlo tiene que tener unas normas de seguridad que lo inhabilita para ser un combustible que tú y yo utilicemos, por ejemplo, para calentar nuestra casa.
Porque nuestras tuberías, por ejemplo, nuestra instalación de gas, la que tenemos en casa, de gas natural normal y corriente, que tiene unos tubos, unas canalizaciones, por ahí se escaparía el hidrógeno, no valen esas instalaciones, ¿no?
No sirven, no sirve tampoco nuestras calderas, es decir, necesitaríamos una instalación y aparte, yo siempre digo, el hidrógeno tiene tanto valor que no lo podemos utilizar para cualquier cosa. Hay como alternativas, como son bombas de calor o como es la utilización de la electricidad, mucho más rentables, mucho más eficientes que utilizar hidrógeno. Pero estas cosas que se dicen, vamos a utilizar los gaseoductos para inyectar hidrógeno, vamos a utilizar los tubos de gas para canalizar hidrógeno. Esto no es cierto. Por las características del hidrógeno y de los tubos que tenemos instalados, necesitaríamos instalaciones nuevas que además no nos aportan absolutamente nada, porque como te decía, es, vamos a llamarlo, el caviar de los combustibles. Y lo que está claro es que lo tenemos que destinar, por su coste, por su dificultad de obtención, lo tenemos que destinar a aquellos procesos en los cuales no tengan alternativa.
Pues ahora vamos con eso, pero a mí me parece que el ejemplo que has puesto de la bomba de calor es muy gráfico para describir que, lógicamente, si necesitamos electricidad para obtener hidrógeno, en algunos casos, como podría ser el de la bomba de calor, es mucho más económico, mucho más inteligente directamente utilizar esa electricidad directamente pues para el suministro de esa bomba de calor, que pasar por la elaboración del hidrógeno o por este procedimiento que se necesita para obtener el hidrógeno y con ese hidrógeno calentarnos. O sea, que hay veces que no sale rentable por ningún lado, pero hay otras veces que sí que sale rentable, como nos estabas diciendo, ¿no, Fernando? ¿Para qué si necesitaríamos o podemos necesitar el hidrógeno en la descarbonización? ¿En qué momento sí que sustituimos esos combustibles contaminantes por el hidrógeno y si nos resulta rentable y medioambientalmente pues mucho mejor?
Mira, el futuro de la transición energética, nuestro modelo energético del futuro va a estar alrededor de la electricidad, tanto por razones de eficiencia, por ejemplo, pues un vehículo eléctrico es tres veces, recorre con la misma energía tres veces más distancia que un vehículo de combustión interna de los que estamos acostumbrados. O una bomba de calor que antes mencionabas utiliza cuatro veces menos energía que si utilizáramos una caldera. Lo que pasa que hay procesos en los cuales la electricidad es difícil de utilizarla. Por ejemplo, en industria metalúrgica. Por ejemplo, si yo tengo un barco, la electricidad es una fuente secundaria, no existe en la naturaleza. Yo la tengo que producir a través de una energía primaria. Si tengo un avión, tengo un barco, yo podría llevar electricidad almacenada en baterías, pero está claro que para trayectos muy largos y de mucha carga, que no tengan una conexión eléctrica, sería absurdo apostar por la electricidad. Y necesitamos, vamos a llamarlo, un combustible que sea limpio, como es el hidrógeno, porque se produce por electricidad y esta electricidad se va a producir por renovables en aquellos procesos que no son muchos, que no son todos, en los cuales sea más inteligente utilizar el hidrógeno que utilizar electricidad. Yo creo que este es un punto importante. Yo siempre digo que en el futuro el hidrógeno no es el pastel de la transición energética, pero sí es la guinda. Lo tenemos que destinar para aquellas aplicaciones, vamos a llamarlo, que no pueden ser abastecidas por electricidad. Y aquí hay un punto muy importante, porque si el hidrógeno se va a producir con electricidad, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es más inteligente, transportar hidrógeno o transportar electricidad.
Claro.
Bueno, para nosotros es más inteligente, porque ya tenemos las redes eléctricas hechas, transportar electricidad y transformarla donde necesitemos ese hidrógeno en hidrógeno, que no transportar hidrógeno.
Bueno, pues recapitulando, a ver si esta lección magistral que nos estás dando, Fernando, la he entendido bien. Tenemos ese material, esas moléculas de hidrógeno que son muy interesantes, que es verdad que están en la naturaleza, pero la dificultad está en separarlas de las otras moléculas a las que están unidas naturalmente. Y es para que sea verde hay que hacer ese proceso con electricidad que sea lógicamente renovable, eólica y solar. Estamos hablando de que ese proceso no lo podemos hacer con energías que no sean renovables y que no sean limpias, porque entonces ese hidrógeno pues no va a ser verde, ¿no? Eso por un lado.
Exactamente. Además hay un punto que has tocado ahora que es interesante, porque tenemos la costumbre ahora de ponerle colores a todas las cosas,
sí,
¿no? Que es una forma también de olvidarnos, hablamos hidrógeno verde, hidrógeno azul, nos fijamos casi más en el color que en el producto que estamos calificando con color. Uh-huh. Se ha clasificado los hidrógenos con colores. ¿Qué significa? El hidrógeno verde es aquel hidrógeno que se produce a través de electrólisis del agua con energías renovables. Uh-huh. Un punto muy importante que no hemos mencionado es que el consumo de hidrógeno no emite. Si tú quemas hidrógeno, produces vapor de agua.
Claro.
Con lo cual, tanto la electricidad producida por renovables como el hidrógeno producido con electricidad de origen renovables, el que llamamos verde, significaría
cero
que no
emisiones.
Vamos a tener emisiones. Uh-huh. Y luego existen otros colores. Por ejemplo, el hidrógeno gris es aquel que se produce transformando el gas natural de CH4, separar el carbono, producir CO2 y producir hidrógeno. Y eso se llama gris. Y si yo tengo una captura de ese CO2 que se produce cuando lo estoy transformando el gas natural, ¿sí? Que estamos hablando de esos 10 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno, lo capturo y lo almaceno, entonces se llama hidrógeno azul. Y como para gustos hay colores, también ha aparecido ahora el hidrógeno rosa, que es aquel que se produce por electrólisis del agua, pero la electricidad viene de plantas nucleares. Este es el interés que hemos visto, por ejemplo, con Francia,
claro,
que tiene una apuesta nuclear clara. Es decir, España apuesta por el hidrógeno verde y de pronto Francia apuesta por el hidrógeno rosa. Y la Unión Europea opina que todo es sostenible si se mejoran las condiciones anteriores.
Claro, entonces tenemos que el único que tiene cero emisiones es el hidrógeno verde, que utiliza electricidad eólica o solar, renovables sin emisiones a su vez, para conseguir ese hidrógeno. Porque no, es el único que tiene cero emisiones y cero residuos, porque la nuclear no tiene emisiones, pero sí que tiene residuos.
Efectivamente,
claro,
efectivamente. Es decir, la nuclear no tiene emisiones de CO2, pero sí tiene residuos radiactivos, que es nuestra hipoteca para el futuro y que vamos a tener que convivir con ellos cientos de años.
Claro, claro. Ese es el gran problema, el gran debate sobre la
energía
nuclear.
Luego hay otra componente, que es el coste.
¿Sí?
La electricidad renovable, la forma más barata de producir electricidad es con fuentes de energía renovables.
Claro.
La nuclear es mucho más cara que lo que sería la electricidad producida con renovables. Luego, si yo quiero una apuesta de emisiones de gases de efecto invernadero cero, tendré que apostar por electricidad de origen renovable, que tiene otra componente, y es que hoy todos nos podemos producir electricidad con el autoconsumo, venderla a la red y que esa electricidad que yo he vendido acabe produciendo hidrógeno allí en el sitio donde se necesita.
Sí, sin duda, además nuestro país, ya lo hemos contado muchas veces, nuestro país es de solar y fundamentalmente y eólica, pues por nuestras características geográficas y esa tiene que ser nuestra apuesta. Fernando, volviendo a un tema que has mencionado, bueno, y que además es que es un poco el quid de la cuestión dentro de la transición energética, ¿qué cosas van a ser movidas en el futuro por el hidrógeno verde? O sea, ¿para qué elementos, para qué funciones va a ser muy interesante el hidrógeno verde? ¿Y para qué no? Hablabas de barcos, hablabas de aviones, metalúrgicas. ¿Qué clase de elementos se van a nutrir del hidrógeno verde?
Bueno, todos aquellos procesos, en el caso de la industria, que necesiten un combustible, que necesiten un aporte en calor que mediante la electricidad no podemos llegar. O todos aquellos procesos en los cuales el hidrógeno sea un elemento de partida. Por ejemplo, la producción de amoníaco, pues obviamente se hace a través de hidrógeno. De hecho, el amoníaco en algunos momentos se está pensando que pueda ser un transportador de hidrógeno. Amoníaco es NH3, nitrógeno y hidrógeno, vamos a llamarlo por cada molécula, por cada átomo de nitrógeno, 3 de hidrógeno. Entonces, este puede ser un portador. De la misma forma que decir, oye, ¿y cómo voy a poner Porque desgraciadamente, cuando hablamos de hidrógeno y hablamos de aviones, todo el mundo empieza a pensar en el Zeppelin, en el
Hindenburg. Ah, claro. De la seguridad, sí.
Ya tenemos. Bueno, pues a través del hidrógeno puedo crear combustibles sintéticos renovables. Uh-huh. Que esta es una apuesta que está haciendo el sector petrolero de decir, oye, yo voy a producir hidrógeno y con ese hidrógeno voy a producir combustibles para poderlos transportar y para que esos, vamos a llamarlo, en barcos, aviones, lo puedan utilizar. De hecho, uh-huh, por ejemplo, hay un elemento que es muy curioso. Yo cuando escucho que vamos a tener un tren de hidrógeno, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque los trenes están electrificados,
claro,
y van unidos a una red eléctrica. Luego, ¿para qué? Si yo puedo consumir electricidad, ¿para qué voy a coger la electricidad? La voy a transformar en hidrógeno, perdiendo el 50% de, o con un 50% de eficiencia, para luego abastecer un motor que lo podía utilizar con electricidad. Es ahorrarnos pasos que lo único que suponen es invertir, que sean más caros y,
claro,
tener menos eficiencia.
Sí.
Yo creo que tenemos que ser racionales. Mm. El hidrógeno es un combustible de futuro, de muy, 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 muy alto valor. Luego, utilicémoslo para aquello que no tengamos alternativa, porque va a ser más caro, ya que es un subproducto de la electricidad, va a ser más caro que la electricidad, es más complicado de gestionar, tiene mayor riesgo, luego utilicémoslo profesionalmente y en proyectos en los cuales tengamos todas las normas de seguridad para utilizarlo.
Pues nos ha quedado muchísimo más claro. El hidrógeno verde es muy interesante, va a estar en la transición energética seguro, pero hay que utilizarlo, hay que obtenerlo y utilizarlo con cabeza para que realmente sea eficiente, que es lo que nos interesa cuando hablamos de lucha contra el cambio climático, de energías renovables. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, por explicarnos, por darnos esta clase magistral sobre algo, un tema que está sobre la mesa y del que cada vez se está hablando más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre recordar lo mismo. Necesitamos energía porque la consumimos y porque la demandamos.
Exacto.
Nosotros como consumidores somos la pieza clave para que esa energía se reduzca, para introducir el ahorro y para ser más responsables con el medio ambiente.
Pues,
muchísimas gracias.
Pues ese apunte, reducir siempre la clave de todo para la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias, Clara. Un abrazo. Un abrazo. All we need is a night together. Here's my hand, now let's get lost. It doesn't really matter where we go, we'll break our own routine. The best part about taking you out's always taking you back home.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Dentro de la programación de Teatralia, el Festival Internacional de Teatro de la Comunidad de Madrid, que se desarrolla a lo largo del mes de marzo, nos hemos fijado en Madrid sin Fronteras, en Ciudades 3, en la que su autora, directora y coreógrafa, Patricia Ruz, aborda el tema del racismo, la esclavitud, la desigualdad, de la mano del músico congoleño afincado en España, Andrés Cava, y tenemos la suerte de tener a ambos, a Patricia Ruz. Patricia, bienvenida.
Bienvenida, gracias.
Y también a Andrés Cava con nosotras hoy. Andrés, bienvenido también.
Gracias.
Bueno, el estreno de Ciudades 3 va a tener lugar, el estreno absoluto, el miércoles día 13, el próximo miércoles. Pero su título ya nos da la idea de que esto tiene que ver, Patricia, con un proyecto más amplio, un proyecto que tiene dos primeras partes ya estrenadas y que además se han podido ver hace bien poquito. No sé si aún están en cartelera en la cuarta pared, pero Ciudades 1 y Ciudades 2. Y ahora llegamos con Ciudades 3. Cuéntanos un poco, enmárcanos, Patricia, ¿cuál es este proyecto?
Pues mira, este proyecto nace a partir del confinamiento, de investigar con un material. En concreto son unos ladrillos de cartón, muchos, que forman, me inspiraron para trabajar el tema de la ciudad y de las ciudades. Y empecé a hacer ventanitas y con este material me inspiró para hacer un proyecto con el mismo material, la misma escenografía, que recorriera diferentes artistas y a la vez recorriera diferentes públicos, desde la pequeña infancia hasta la adolescencia, como es en el caso de Ciudades 3, Migi, o el público adulto, porque también es una pieza, la última pieza que cierra todo este ciclo, podría ser perfectamente, es a partir de 13 años hasta el público adulto.
Bueno, Andrés, ¿cómo encaja aquí, Patricia? ¿En qué momento piensas en él? ¿En qué momento, empezáis a trabajar juntos?
Pues mira, Andrés y yo nos conocemos desde hace tiempo, somos amigos, queridos, y él ya participó, ya estuvimos trabajando juntos, ya le lié en otro embolao, que se llamaba Animales de Compañía, que se estrenó en Madrid en Danza hace bastantes años. Y también en otras cosas que le lío, porque también él es un gran artista y una gran persona, y me gusta mucho dialogar con él, tanto personalmente como artísticamente. Entonces, en la anterior pieza que estuvo hace tiempo, él no tocaba el piano ni hablaba. Esa era su presencia y todo, el contenido de nuestros diálogos. Y en esta pieza decidí que como su instrumento es muy valioso y también él lleva tantos años con él y con su música, pues que quería escuchar, que le escucharan y que le escucharan desde la música y desde su voz.
Esta es su música, esta es la música, de Andrés. Andrés, tú eres pianista, sí. Eres también trabajador social. Me parece interesante destacar esto, puesto que estamos hablando de un público adolescente y al que se va a interpelar también para que luego salgan de Ciudades 3 con ciertas ideas en la cabeza o con ciertas reflexiones, ¿no? por elaborar varios temas sobre los que reflexionar. Cuéntanos, Andrés, ¿cuál es tu papel en el escenario, en este montaje, y cómo entroncan con todos estos temas tan densos, tan importantes y tan complicados como son el racismo, la esclavitud, la desigualdad que contábamos al principio? Cuéntanos cómo es todo esto.
Bueno, se plantea desde testimonio de la vivencia propia, tanto como he sido migrante y he vivido esa situación de conflictos, y luego de parte de mi trabajo, que he trabajado siempre con la migración, etcétera, y a veces la situación misma de frontera se me plantea difícil de transmitir a los chavales jóvenes. Es un tema muy complejo. ¿Cómo se puede traducir eso en forma de cuento? De hecho, para que ellos puedan a su nivel entender
claro
cuáles son los límites, el porqué de ese conflicto, cómo se puede vivir y la evolución. Más o menos es un pequeño resumen a un nivel más de contar un testimonio, de contar a un nivel más comprensible para ellos. Por eso ahí está el juego de Patricia que ha montado todo ese juego de alguna manera a través de provocar una conversación con ella para poder transmitirlo a los chavales.
Claro, hablas mucho en primera persona de tu experiencia, como nos decías. Eres hablas en ese contexto de ciudades, de Kinshasa, eres de República Democrática del Congo, aunque bueno, llevas muchísimos años aquí en España. Me dicen que te autodefines como congoñol, ¿no?
Sí.
Congoleño y español al mismo tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí.
Así que estás hablando, bueno, pues de tu ciudad de origen y de realidades, como nos contabas, que has vivido en primera persona. ¿Cómo las reciben los chicos y las chicas?
Pues ya veremos, porque a veces va a crear mucha curiosidad, pienso, y mucha interpelación para llegar a una conversación con ellos, que sí que me entiendan y que entiendan la situación, que yo puedo entender también su preocupación. De alguna manera es provocar un diálogo, no solamente contar el cuento. Lo más importante que pudieran preguntar y que yo pudiera responder y que pudiera entender la situación. Porque para ellos, incluso para los mayores, es complicado de entender, porque son situaciones que nadie habla, que es de los medios y alguna instancia institucional se están callados sobre este tema porque es de intereses.
Claro.
Si es un conflicto de intereses, muchas veces dicen, no, es que están en conflicto porque la gente no se entiende. No, esta vez no es así. Es que ahí hay muchos intereses que hace que todo el mundo calla.
Son realidades de las que no se suele hablar.
No se habla, porque todo el mundo tiene la mano puesta en los intereses que tienen. Y yo creo que eso es que se vaya diciendo en voz alta, para que se entendiera que hay intereses detrás que silencia esa realidad. Es un conflicto muy atípico, es de conflicto de intereses.
Claro, es que decía yo que cómo reaccionan los adolescentes, pero es que os vais a tirar a la piscina, Patricia, el día 13, porque, bueno, aunque ya tienen ya la experiencia con los otros montajes ya es larga, pero este, claro, es la primera vez que vais a enfrentarles a los chicos y chicas, adolescentes que vayan el día 13, todos estos temas, como decía Andrés, pues tan ocultos, de los que tan poco se habla y seguramente tan desconocidos para ellos y ellas, ¿no?
Sí, es un estreno. Entonces, como todos los estrenos, pues no sabemos hasta que lo podamos vivir.
Pero sí tendréis en la cabeza muy claramente cuáles son los mensajes, cuáles son las emociones, cuáles son las sensaciones con las que queréis que se vayan a casa.
Sí, también decirte que... Perdón, Andrés, dime.
Sí, hay un mensaje que es muy común para todos, aunque no haya vivido la experiencia, es donde tú pones límite, dónde está tu frontera, dónde alcanza tu pensamiento, al final es una frontera. Cómo miramos al otro, también es otra frontera. Entonces, es como llegar al otro, romper esa barrera que nos separa, ese límite que nos autoponemos de alguna manera que hace difícil entender al otro, a que es diferente. Yo creo que a ese nivel se entiende y a ese nivel todo el mundo está en esa realidad, ¿no?
Claro, estás hablando de conceptos, Andrés, que son, creo, y corregidme si me equivoco, al mismo tiempo muy poéticos, pero muy reales. Es decir, son conceptos muy poéticos en el sentido de la frontera, donde cómo ves al otro, la mirada sobre las personas, por ejemplo, que son diferentes o que vienen de otros lugares, pero al mismo tiempo estamos hablando de cosas muy, muy específicas, como pueden ser la esclavitud relacionada con materias primas como el coltán. Cosas muy muy crudamente reales, Patricia.
Sí, con lo que estamos hablando efectivamente ahora, con los móviles.
Claro.
Es algo que no somos conscientes de lo que tenemos en la mano.
Claro, ¿y qué es lo que tenemos en la mano, Andrés?
Pues
la sangre congoleña, la sangre de mujeres asesinadas, la sangre de niños batido en... Es una situación que si realmente se produciera en película nadie podría soportar verlo ni dos minutos. Y esto dura más de 30, de 40 años y sigue, no se para, ¿no? Entonces es cruda esa situación.
Es la desgracia del coltán, de tener esa riqueza que sucede en República.
En nuestra mano y nos hacemos selfie, andamos con ellos, pero no sabemos esa tierra, porque el coltán es un trozo de polvo de tierras que andan por ahí, la tenemos. Pero ¿cómo la hemos conseguido? No a un precio justo. Asesinando, matando, creando un conflicto, y la gente que extrae esa materia no disfruta ni de un céntimo de la misma. Es decir, se están echando de su propia tierra, le están matando. Ese es lo duro. Es decir, por lo menos, de alguna manera, es como aquí el cuerpo de Cristo que se reparte así fácil como... Cada uno tiene parte de la sangre congoleña en la mano, pero no es consciente a qué precio tiene esa sangre en la mano.
Bueno, yo creo que sobra explicar que el coltán, porque yo a estas alturas todo el mundo lo sabrá, que el coltán es un mineral muy raro, que en algunos lugares como República Democrática del Congo pues hay yacimientos de él y es tan valorado porque es un componente esencial para los teléfonos móviles, y esto provoca violencia, provoca esclavitud, provoca toda la sangre de la que estabas hablando, Andrés, a la que te refieres. Y bueno, la verdad es que es un tema muy potente, muy cotidiano, pero muy oculto. Y Patricia, la verdad es que habéis sido también muy valientes a la hora de abordar todas estas cuestiones. Hay que ver Ciudades 3 para saber cómo se encaja esto con esa poesía, con ese piano de Andrés. Espero que tenga un recorrido mucho más allá, ¿no?, de Teatralia.
Sí, decirte que es muy importante que estamos acompañados de un equipo, que también en escena está Óscar Villegas, que es otro músico, y que Andrés y él dialogan continuamente. Desde él con una parte mucho más electrónica, o también está la luz de David Picasso. Hay unos textos muy importantes que marcan la pieza de Luis Sorolla. Hay como mucha gente que nos acompaña en esta pieza y que son clave también para ella.
Pues será el miércoles 13 el estreno de Ciudades 3, una interesantísima pieza creada por Patricia Ruz y también con el protagonismo y Óscar Villegas, y también con la presencia y el testimonio de Andrés Cava y su piano. Desde luego, importante también que estos temas se aborden desde los escenarios, se aborden recuerden desde la cultura y desde el arte y que lleguen pues sobre todo a un público tan importante como es el de la adolescencia, que en el que se piensa quizás demasiado poco. Patricia Ruz y Andrés Cava, muchísimas gracias y que salga todo muy bien el próximo miércoles.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hola, soy Jorge Gonzalo, el presidente y CEO de ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Llevamos 5 años analizando la imagen que se proyecta de las personas LGBTIQA+, racializadas, con discapacidad y con cuerpos no hegemónicos en la ficción audiovisual española, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto que los estereotipos tienen a nivel social e impulsar un cambio que logre unos medios más responsables y diversos. Para poder continuar haciendo esta labor, el pasado mes de diciembre sacamos el esquema de socios y dentro de este esquema pusimos mucho énfasis en que nuestros análisis llegasen a las plataformas que más producen en España. Por eso nos alegra mucho acabar de hacer público un acuerdo de colaboración con Netflix en España, Prime Video y Filmin, que se convierten en las primeras socias diamante de esta nueva etapa que ha emprendido la asociación sin ánimo de lucro. De esta manera conseguimos dar un primer paso para que la defensa de la diversidad en el audiovisual también sea un esfuerzo por parte de la industria. Estas 3 plataformas, fundamentales dentro del panorama audiovisual español, firman una alianza para ayudarnos a sacar adelante el informe general, el de Gordofobia y los premios ODA, pero además las implicadas buscan lograr unos medios más justos y responsables. Hay que resaltar que se están llegando a acuerdos con muchas otras empresas, asociaciones, fundaciones e instituciones para que se asocien a ODA y que puedan acceder a todo nuestro material y todos los eventos que organizamos para ir haciendo un audiovisual mucho más justo. Sin su apoyo y el de las personas físicas que también se asocian, no podríamos seguir haciendo esta labor de dar datos objetivos que impulsasen este cambio.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Que tengas una feliz semana.
Our love spills to the floor.